Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Venció el plazo para inscribir a los candidatos presidenciales. Pero también, y aquí está lo que muchos olvidan, ayer venció el plazo para inscribir los candidatos al Congreso. Y quiero decirles algo con total claridad. Si el próximo presidente es de derecha, necesitará un Congreso favorable para gobernar. No basta con ganar la moneda. Sin mayorías parlamentarias, las reformas se traban, los proyectos se diluyen y las buenas intenciones terminan chocando contra un muro. La izquierda ya lo sabe. Por eso, no solo pone fichas en su candidata presidencial, sino que busca llenar el Congreso de brazos levantados que sirvan desde la trinchera o desde la galería. Si no ganamos con voces firmes el Parlamento, seguiremos escuchando a la izquierda negarse a todo lo que signifique orden, responsabilidad y sentido común. Y Chile ya no puede más con eso. La verdadera batalla política no se juega en un solo tablero. No basta con elegir presidente. Si queremos cambios concretos, necesitamos equilibrio, contrapeso y un Congreso que no se convierta en el freno de mano del próximo gobierno. Por eso, esta elección es doble, en la moneda y en el Parlamento. El futuro de Chile se definirá en ambos lugares. Soy Constanza Juve, esta es La Voz de la Gente y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en Coyhaique 104.1. ¿Sabías que Bío Bío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos, suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI, suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y cosas. consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Este invierno, cuídate naturalmente con Farmacias Knop. Encuentra productos ideales para proteger a tu familia, como vitamina C, magnesios, colágenos y mucho más. Además, todos los miércoles, encuentra productos con hasta 70% de descuento en nuestros locales de Arica a Punta Arenas o haciendo tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, martes 19 de agosto, 10 de la mañana con 13 minutos. Ya estoy muy bien acompañada presencialmente por nuestro panelista estable los días martes, Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Hola, Constanza, qué gusto estar como siempre el día martes.
Y también nos acompaña, bueno, un conocido de la casa, siempre experto en temas internacionales, mineros también, y de la vida, Álvaro Iriarte, investigador de Red Pública. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Connie. Feliz, Miguel Ángel, de estar contigo también acá hoy día. Pero oye, es tan fácil esto de decir experto que ya en el
experto,
fondo...
Experto, sí.
Claro, o sea...
Pero tú eres experto, si eres, fuiste ayudante minero.
Yo soy un fan del derecho minero.
Eres un fan de derecho.
Le doy like a los posteos. Hago bromas con conceptos como socavón y esas cosas así, pero un fan. Pero feliz de estar aquí, pues, y en un día tan esperanzador, ¿eh? Diría yo. ¿Eh?
Así que, esperanzado. Mira.
Sí, no, lo que pasa es que, por si nuestros auditores no se han informado a esta hora de la mañana, están recién comenzando su contacto con los medios de comunicación, yo quiero hacer una pausa y quiero aprovechar porque, según la prensa, me enteré por la prensa, un saludo a la expresidenta Bachelet, donde sea que esté, nuestra conductora, nuestra querida Connie, ya está no solamente ratificada, sino que está inscrita y va a ir a dar la pelea por el Congreso, que tanto necesitamos con urgencia para revertir las reformas de Bachelet y para detener el desangre que se ha producido con las políticas públicas de Boric. Así que, candidata a diputada, pues felicitaciones, Constanza.
Muchas gracias.
Hay que ser valiente.
O ayudándome a sentir. Pero son las dos cosas, las dos cosas se aceptan. No, muy contenta por el desafío, vamos que se puede. ¿Eh? Bueno, hablemos un poco de eso, ¿ya? Hablemos un poco ya vencieron los plazos, ¿no? ¿Cómo es el dicho?
No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.
Bueno, efectivamente ayer Unidad por Chile y Chile Vamos cerraron la compleja inscripción de candidatos con disputas internas y decisiones presidenciales, ¿verdad? Y evidentemente se inscribieron los distintos pactos, Chile Vamos y Aliados, porque en la práctica esto es UDRN, Evópoli y Demócratas, inscribieron los candidatos del Pacto Chile Grande y Unido. La negociación incluyó ajustes para cumplir con la cuota del 40% de candidatas mujeres, recordemos que eso es una cuota legal, y resolver candidaturas controvertidas. No se concretaron pactos por omisión con el Partido Republicano, la mayoría de las regiones, salvo en Arica y Parinacota y Aysén. ¿Cómo viste? ¿Cuál es el balance que hace Miguel Ángel Fernández respecto de esta inscripción que se hizo el día de ayer?
Este era el momento que estábamos esperando. La verdad, comienza ya el escenario electoral en plenitud. Puede haber alguna sorpresa, siempre hay que ratificar, ver el tema de las inscripciones, algún candidato que se caiga, alguna polémica que pueda aparecer, pero en líneas generales no hubieron tantas sorpresas, más allá, me parece, que es la división en el oficialismo, ¿no es cierto?, a través de Jaime Mulet, uh-huh, que es un punto muy relevante a tocar, porque me parece que el hito político de esta inscripción es la intervención del presidente Boric en el proceso de formulación de las candidaturas del oficialismo. ¿Y por qué hago énfasis y recalco aquello, Constanza Elbro? Si Janet Jara es la líder de la coalición oficialista, ¿por qué el presidente tiene que intervenir? Sabemos que ha tenido malas semanas, sabemos que ha tenido problemas, ¿no es cierto? Intentó reconfigurar luego el programa, que podemos hablarlo después, pero al final del día uno ve los nombres detrás de esto. Uno vio un Daniel Jadue incombustible como candidato, ¿no es cierto?, en Distrito 9 en Recoleta, todavía siendo procesado, sin claridad si va a poder hacer campaña libremente o no. Y eso te da una señal muy importante. Le está diciendo a la ciudadanía, ojo, Janet Jara no es la líder que algunos medios de prensa, algunos comentaristas, algunos analistas han intentado generar con un aura especial, y detrás de ella está el presidente Boric y el gobierno con los resultados que ha tenido, y también está Daniel Jadue. Y eso es muy fundamental porque son las señales políticas de este proceso lo que de alguna forma le ayudan a la ciudadanía a comprender el verdadero ethos, la verdadera cosmovisión ideológica, lo que le van a ofrecer al país más allá de una figura de cartoon simpática en redes sociales y más allá de alguna broma que resulta muy mala, como fue, ¿no es cierto?, el tema de la nacionalización en Frutillar. Entonces me parece que el tablero está listo, la cancha está jugada, hay dos listas en la oposición, que esperemos se dé una cordialidad lo más alta posible en la competencia, porque el desafío me parece que tiene, desde un punto de vista electoral, un punto de vista específicamente en el Parlamento, es de la más alta complejidad para enfrentar no solamente noviembre y diciembre, sino que también a partir de marzo, posiblemente 2026.
Álvaro.
Mira, yo solo me quiero sumar porque aquí también hay una campaña, quizás no es la que nosotros estamos pensando. Cuando yo digo campaña, pensamos en las banderas, pensamos en los actos electorales, pero acá había una campaña que estuvo muy bien orquestada, que era que después de las primarias del 29 de julio, donde no participaron todas las fuerzas de izquierda, sino que participaron solo las fuerzas que forman parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, en eso revisen los candidatos y revisen los partidos, después se sumó rápidamente en una medida de Himmler bien desesperada la Democracia Cristiana, que yo creo que le va a terminar quebrando las costillas y no reanimando.
Yo creo que está bien quebrado, ¿eh? No le queda hueso,
pero ahí, oye, puede haber un neumotórax, una perforación ya de pulmones a esta altura. Se suman y resulta que el relato era, pero aterrador para muchos, era, oye, la izquierda está unida, está lista, y en la práctica nos enteramos que no fue así. No fue tan fácil, y no solamente está la lista Mulet, me enteré anoche que hay otra lista de otros grupos de partidos de izquierda.
La izquierda extraparlamentaria.
Ahora, claro, siempre la izquierda extraparlamentaria.
Se denominan así.
O sea, así se le conocía,
así se le conocía antes. Claro, sí, claro. Sí.
Pero, la izquierda extraparlamentaria, bueno, era el Partido Comunista, ¿no?
Y los humanistas.
Y exactamente,
pero
los humanistas.
Pero al final tú ves, y también acá un mensaje para todos los que se identifican como opositores al gobierno, al actual gobierno y a sus malas políticas, pero oye, si no se traen todo, que el otro lado es un río de miel sobre hojuelas,
pero se jactan de eso, ¿no?
Y lo venden,
como,
pues,
claro, lo venden y te dicen como no, pero la oposición no se puede poner de acuerdo, nosotros no vamos a poner de acuerdo, acá viene, aquí te lo traigo, Peter,
claro.
Pero al final del día pareciera que no
están así, y eso también es importante porque al final del día en muchos, a esta gran batalla por el Congreso, que yo creo que va a ser, por primera vez hay conciencia de eso, lo digo muy respetuosamente, hay conciencia tanto en los bloques políticos como en los votantes, hay conciencia que se necesita el Congreso. Yo creo que esta pelea es bastante más a varias bandas, o sea, no es la lista de la oposición, perdón, la lista del oficialismo contra las listas de la oposición, es las listas de izquierda contra las listas de oposición, y eso te va a generar una dinámica interesante. También hay que sumar, yo no descartaría, sin perjuicio de que muchos ven esto como algo testimonial o sin mayor efecto, hay que ver el rol que va a desempeñar en esta pasada la lista del pueblo, el PDG.
Es cierto, eso es un fenómeno electoral relevante, puede sacar 8 puntos, básicamente.
Que los ha sacado una y otra vez.
El 0,8% de la votación de París.
Sí, claro. Que no les dé para generar mayores victorias de escaños, tiene que ver con el sistema, pero que saquen un 7, un 8%.
A ver, no es menor. ¿Cuántos parlamentarios sacó la vez pasada? ¿11?
No, 8. 8.
7, 6, 7,
8. 7, 8. Porque yo me acuerdo que después se partieron en 4 y 4. Los 4 más de derecha, los 4 más de izquierda.
Claro.
Después
terminaron
por todos lados.
Bueno, no tienen uno, para mí.
Claro. Tienen uno,
¿cuál?
Tienen otro más.
No, si ya no les queda, po.
Pamela Giles.
¿Verdad?
Pamela Giles.
¿Verdad? Es difícil seguirle el rastro al PDG.
Sí, es muy complejo.
Es difícil. 4 creo que quedaron en el Partido Radical, otros creo que en el Socialismo y otros en el Partido Social Cristiano.
Sí, claro, así es. Claro,
no, sí, una división muy curiosa.
Ahora, o sea, esa, ¿no?, división se vio desde el día 1. Nosotros en República, Miguel Ángel y Constanza, teníamos nuestra radiografía de cómo votaban los parlamentarios, que lo hacemos con un tema de
sí, nunca fueron cohesionados. Sí.
Nunca fueron cohesionados, pero además, insisto, eran 4 que entraron por cupo del PDG, en lista del PDG, y esos 4 eran notable como desde el día 1 del primer año que nosotros medimos, 2022, habían 4 que votaban más hacia la derecha y 4 que votaban más hacia la izquierda. Y se mantuvieron los perfiles y se mantuvieron los carriles.
Impresionante, es verdad que nunca fueron cohesionados, ¿eh? No, no es menor.
Hay que poner mucha atención en los 183 inscritos por el oficialismo. La Democracia Cristiana logró incorporar 30 candidatos.
Más de lo que pensaban.
El costo de su alma fue bastante alto, fíjense.
¿Será suficiente?
No va a ser suficiente.
El costo de su alma. No, sí, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Pero el costo de su alma eran como 22, 23 cupos. Eso dijo la Alejandra Sanz, ¿no?
Exacto.
Mira, lo que pasa es que yo creo que ahí, Guenzumilla debe estar muy feliz, la senadora Proboste también. Pero ojo, hay que hacer doble clic sobre los candidatos. ¿Sí? Porque el Partido Comunista lleva menos que la Democracia Cristiana.
Y va a sacar más.
Exactamente. Porque la selección de los distritos es muy importante. A mí me parece que esos 30 fueron para dejar tranquilo al mundo democrático cristiano. Miren, nos sentamos a negociar, nos fue mejor que todo el resto, y después puedes siempre culpar a los candidatos, que es una de las cosas más frívolas que se pueden hacer en un partido político.
Oye, y sumando a esto, desde anoche que hay reportes, yo no sé si se van a concretar o no, pero desde anoche que hay reportes que tanto Francisco Guenzumilla como Yasna Proboste, que son las dos cartas que van a la reelección, estaban molestos porque no tenían suficientes cupos de diputados en sus regiones. Y de hecho.
Paso comunicante en la campaña.
Claro, y de hecho entiendo, salió publicado hoy día, no recuerdo, salió en el mostrador ayer, hoy día no sé si viene en la tercera o en el Mercurio, pero decía que Yasna Proboste estaba muy molesta y que en el fondo había dicho que se bajaba.
Mira.
En un último intento de golpeo de mesa.
Sí, claro. Ahora, para los amigos que
puede,
no están
puede,
escuchando.
Puede bajarse.
Pero por supuesto. O sea, hay varias formas de bajarse. Sí. A ver. Auditores, no se confundan. Su candidato o candidata puede quedar fuera hasta
el 21,
que es el día de inscripción en el libro de candidaturas oficiales, el proceso interno del CERVEL. Pero, por ejemplo, lo primero que podría hacer alguien que no quiere ir, no cargar los documentos dentro de las 48 horas por el portal.
Eso es. O sea, para quien no está escuchando, porque la cuestión parece ya como que ya el cuento ya, pero se inscribió el pacto el sábado y después venció el plazo ayer. Entonces, al final estuvo un enredo, pero efectivamente, los partidos políticos inscribieron sus candidatos asociados a determinados distritos el día de ayer, ¿cierto? Pero, como bien dice Álvaro, hay un plazo para que los candidatos carguen sus papeles hasta el día 21. Y ese es el día que en realidad se termina teniendo la nómina definitiva,
claro,
de candidaturas que después tienen que ser aceptadas. Claro. ¿No?
Y ahí hay una trampa adicional, porque tú te puedes bajar, pero ojo, ya no puedes subir a nadie en reemplazo. Exacto. Por lo tanto, este tipo de pataletas...
No, ya sería...
Claro,
sería
pero
esto es lo que ocurre cuando empiezan a quedar las listas vacías.
Exacto, ¿no? Exacto. Pero ustedes se han puesto a pensar lo complejo que sería... Yo lo dudo, pero quién sabe. Hemos visto tantas cosas en el último tiempo. Pero se imaginan que, en el fondo, según la información que está disponible, la lista del oficialismo, la de los partidos grandes de izquierda, inscribió a... dos candidatas a senadora por Atacama, Daniela Gicardini y Yasna Proboste. Solo dos, no inscribió tres. Por lo tanto, si Yasna se baja,
queda sola,
va a salir igual, pero el punto es que da lo mismo el esfuerzo que haga, porque podría sacar el 60% de los votos y no va a arrastrar a nadie.
No podría doblar legalmente.
No podría doblar
podría
a nadie.
Lograr los números, pero sin efecto.
Pero sin efecto duro. Entonces, esos tipos de cosas son...
Ahora, mira,
es raro que se baje.
Ahora, para Constanza, si hay algo que nos enseñó la izquierda cristiana, la Democracia Cristiana en los últimos dos meses, es que el poder es mucho más fuerte.
Claro.
Dudo. Y puedo, básicamente pongo encima todo lo que tengo en la billetera, que tampoco es mucho, para decir
harto
que
pasivo,
Yasna Proboste no se va a bajar después de todo lo que han hecho y el sacrificio que hicieron con la historia de la Democracia Cristiana, que me gusta recalcarlo porque es algo que espero los historiadores electorales, políticos, los sociólogos tomen en consideración durante los siguientes 100 años de historia de Chile.
Absolutamente. Yo quiero volver un segundo atrás con algo que estaba señalando Miguel Ángel respecto del tema de la composición de las listas y la importancia que tiene finalmente si el Congreso, o sea, si es que el presidente que salga electo tiene mayoría o no tiene mayoría en el Congreso, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque lo hemos dicho otra vez en el programa, pero creo que es importante recalcarlo. Si el presidente de la República no tiene mayoría, es muy difícil o es imposible, en la práctica creo yo, salvo que haya mucha generosidad y mucha conciencia respecto a los problemas que tiene Chile, llevar adelante un programa de gobierno, por ejemplo, que le meta mayor inyección de bencina al crecimiento y los incentivos que se puedan generar ahí. Un ejemplo muy concreto. Tema tributario. Uh-huh. José Antonio Kast y Evelyn Matthei son partidarios de bajar del 27 al 23% los impuestos corporativos y e incluso llegar hasta un 10% en el caso de las pymes, ¿cierto? Bueno, eso se puede, la iniciativa exclusiva no viene del Congreso, sino que viene del Presidente de la República, pero se requiere la mayoría para aprobarla. Y a contrario censo, si no se tiene mayoría, y la mayoría, por ejemplo, es de la oposición, asumiendo que gana, ¿verdad?, un presidente de derecha, que, que en general los números te indican que eso debiera ser
debiera
así.
Ser así.
El que está mejor aspectado es José Antonio Kast, sin duda. Bueno, en ese caso, teniendo en cuenta que los quórums bajaron de las leyes orgánicas constitucionales, bajaron los quórums de reforma constitucional, bueno, se pone en riesgo también temas que son estructurales para nuestro país. Ley orgánica constitucional de educación, del Banco Central, de votaciones populares y escrutinio, en temas de reformas constitucionales, bueno, ¿para qué decir, digamos, que son las reglas del juego básicas, ¿no?
Yo no puedo estar más de acuerdo con aquello, porque además todos los grandes desafíos que Álvaro hizo mención inicialmente con el punto Michelle Bachelet requieren de un Congreso que tenga la capacidad y la madurez institucional para revertir reformas que han hecho daño al país o poder enmendar en caminos, por ejemplo, en el sistema político, que sabemos es un problema, lo tenemos clarísimo el diagnóstico, pero sin un Congreso favorable nunca vas a lograr llegar a corregir eso y vamos a estar en un eternum de inestabilidad, atomización, ¿no es cierto?, falta de cohesión en los partidos, transfugismo, y podría seguir con la lista. Y aquí hay una cosa que me parece que es fundamental para las personas que entienden y para los que nos escuchan, los auditores que nos acompañan todos los días, es clave que el candidato que llegue al Congreso tenga la claridad del momento que requiere y la grandeza, que por una parte es humildad y por otra parte es generosidad, para poder enmendar el rumbo de Chile. Llevamos 10 años de estancamiento, 8,1% cesante, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes está parecida a la de 1960, ¿no es cierto? Y podría seguir 43% de deuda del PIB, con un proyecto como el FES que se ve en el Congreso, que podría asfixiar y terminar de sepultar el muy buen avance de las universidades en Chile en los últimos 35 años. Eso es lo que está en juego. La elección presidencial es clave y es fundamental, pero dado lo que ha ocurrido en los últimos 3-4 años, es aún más importante tener un Congreso con personas que tengan claridad, generosidad, humildad y prudencia suficiente para enmendar el rumbo de una institucionalidad que ha ido a la deriva en los últimos 10 años.
Sí, yo solo quiero agregar algo que es importante, porque escuchando a Miguel Ángel Constanza, dice capacidad, dijiste tú, tener la capacidad y...
Generosidad.
Sí. Yo creo que la capacidad para mí se traduce inmediatamente en la mayoría numérica. Eso es una realidad. Sí. Pero de ahí creo que lo más complejo es la segunda parte, es la generosidad, porque efectivamente... no basta, y hay una generosidad previa que tiene que ver con la elección de los candidatos. O sea, yo en esto creo que no es irrelevante quién va en un cupo. Y eso, lamentablemente, con la cantidad de oferta que hay hoy día, dado los números de escaños por distrito y otras cosas, a veces cuesta, aunque la gente no lo crea, cuesta confeccionar las listas por distintas razones, más la cuota de mujeres. De las mujeres.
O sea, cuota de género.
Cuota de género, 40%, sí, claro. Sí. Pero te quiero decir una cosa, o sea, en el fondo, la primera barrera es, okay, que la gente que compita, y eso es lo más difícil para todos los conglomerados, en especial los de oposición, que la gente que compita esté dispuesta en el fondo a echarse al hombro lo que implica ganar el asiento del Congreso y hacer esta reforma. Ya después, la segunda etapa de la generosidad tiene que ver en el Congreso. ¿Por qué? Porque muchas de las reformas que se tienen que hacer y muchos de los cambios que se tienen que legislar van a ser muy polémicos y va a sonar polémico y va a haber pelea y vas a tener a una prensa bastante ávida de encontrar desaveniencia, redes sociales buscando al díscolo para ensalzarlo, y eso va a generar...
Tienes que aguantar el posible costo electoral.
Y eso yo creo que es la etapa más difícil. O sea, yo creo que ahí es donde vamos a tener que ver de qué están hechos la nueva camada de parlamentarios que lleguen. Pero efectivamente yo creo que hay un tema súper importante. Hay muchas cosas que requieren reformas legales. Y eso es una realidad.
O sea, a partir por lo que conversábamos antes, porque hay... se ha criticado mucho y ha salido en la palestra este tema de la de lo que dijo José Antonio Kast respecto de que gobernar por decreto y que el Congreso no es tan importante, ¿cierto? Yo creo que en el fondo, a ver, hay una cuestión que es cierta, se gobierna se gobierna a través de actos administrativos, decreto supremo, sí, pero el Congreso sí es importante, ¿no? Yo creo, por eso creo que fue una frase, quizá me ha, algunas dicen que saca de contexto, pero si fue así tal cual, bueno, una frase desafortunada, pero el tema pasa porque el tema, por ejemplo, lo que conversamos antes, el ejemplo tributario es el más claro. Eso no por principio de legalidad no lo puedes afectar.
Claro.
No puedes alterarlo por ninguna otra vía que no sea legal, ¿cierto? Entonces, exacto, para poder bajar los impuestos corporativos, para poder darle, ¿verdad?, dinamismo a la economía, tienes que hacerlo por ley. Y por lo tanto necesitas al Congreso. O sea, así de simple, ¿no?
Claro, es distinto el control de la frontera, en principio, es distinto la construcción de cárceles, es distinto en principio eso. Puedes terminar necesitando ley igual para adecuar instituciones,
policiales, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, en el tema tributario el mismo. Y lo otro, una de las preocupaciones que lamentablemente por esas cosas de la vida en Santiago no ha calado tan profundamente, pero en los servicios locales...
Tú lo dices,
locales,
tú porque tú eres oriundo de Copiapó, siempre lo recuerda, siempre, ¿no? Los ejemplos son de Atacama.
Pero esto es...
Norte, centro y sur.
Pero obvio, la agricultura es representativa de la realidad nacional.
Totalmente.
Y en ese orden de idea, yo quería decirles algo, que piensen ustedes en la reforma de educación, los famosos servicios locales de educación. Eso requiere ley. Y hoy día, como no tenemos la mayoría, en el fondo ha costado parar el proceso y ha costado desmantelar lo malo que está. Puede haber cosas que sean positivas. Yo no me voy a pronunciar porque yo no soy experto en política pública y menos en educación. Pero hay cosas que tienes que entrar por la vía de ley. O sea, por ejemplo, si tú quieres suspender este meteorito que va avanzando respecto a la educación pública para las familias chilenas, necesitas por lo menos una ley que te pause la implementación.
Así es. Y que puedas repensar un montón de elementos que nos tienen estancados. Claro. En educación, el que está estancado, especialmente hoy en día, se está atrasando.
Mucho más.
Efectivamente, ¿no? Y la tómbola, todo el tema, lo que hemos conversado en varias oportunidades, el financiamiento compartido, para poder hacer esta una suerte como contrarreforma educacional. Hay gente que no le gusta ese concepto a mí, yo encuentro que es básicamente eso, es volver a aquellos elementos que sí funcionaron, como es el tema del mérito, de privilegiar el mérito, el hecho que los padres puedan aportar a la educación de sus hijos, el hecho de descongelar. Esta especie como de hay un congelamiento de la creación de nuevos colegios cuando existe alternativa y cuando la alternativa solamente un colegio público no son muchas las alternativas entonces esta lógica como contraintuitiva respecto de lo que es la libertad de enseñanza son temas que efectivamente se requiere ley y para eso se requiere mayoría.
Ahí no podemos decirle a la gente no es verdad, ahí se necesita, pero también es cierto, y en esto yo creo que es importante y hay experiencias muy valiosas. Hay muchas cosas que no requieren ley. Muchas. Lo que pasa es que hay que sentarse a buscarlas con tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Milei, el presidente Milei en Argentina o el mismo presidente Trump en Estados Unidos, en el caso de Milei no tiene ninguna mayoría real en el Congreso, tiene una.
Pero tiene ciertas atribuciones constitucionales especiales.
Especial. Pero
estaban pensadas para cuando
ganaran los
DNU. El DNU. Cristina Kirchner cuando.
No, muy bien.
Nadie
muy
sabe
bien
para quién trabaja.
Un saludo a Cristina Kirchner en cualquier recinto penitenciario que se encuentre en Argentina y un saludo a la vecina que vive en el piso de arriba que colgó el letrero. Pero claro, pero se pueden hacer cosas importantes para la gente. Pero lamentablemente, o como quieran verlo ustedes, más que lamentablemente, hay cosas que es un requisito que pasen por el Congreso.
Mira, yo ahí tengo un solo punto que le digo siempre a mis alumnos de política comparada en primer año, hay que entender muy bien las instituciones porque si no se caen comparaciones falaces.
Exacto.
Es difícil compararse con Trump cuando no ha habido los últimos 80 años de incorporación de, gracias al sistema americano, de habilidades unilaterales del presidente. Es difícil compararse con Milei cuando están los DNU. Sí. La realidad chilena es distinta y por eso el Congreso es tan fundamental. Aquí hay un tema que es de urgencia. Llevamos una década perdida que lo que hace es condenar a generaciones futuras. Por eso estamos que 8 de cada 10 jóvenes creen que sus hijos van a estar peor que ellos.
Por primera vez en la historia reciente.
Exactamente. Y eso requiere generosidad. Y requiere, ya que estamos a un mes del 18, que elijamos personas con resiliencia frente a los vaivenes que va a tocar en un posible gobierno y en un Congreso que está atomizado, que está polarizado y con incentivos electorales perversos.
Efectivamente. Bueno, estamos conversando con Álvaro Iriarte, investigador de Instituto de Red Pública, con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Google Gemini, el Gemini Live, el que uno conversa con la inteligencia artificial de Google, tiene avances que no se ven, pero que sí se notan porque es realmente casi instantáneo ahora. Vamos a probarlo en este momento. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte?
No, quería saber qué novedades tiene Gemini Live en relación a lo anterior que teníamos, que no era tan bueno.
Claro, Gemini Live es mucho más conversacional, así que podemos tener un diálogo más fluido. Además, ahora puedo acceder a información actualizada, así que puedo ayudarte con casi cualquier cosa que necesites.
O sea, eres como Grok ahora, que tiene la información en casi en tiempo real. Pero estoy notando que ahora es más rápido la conversación, que antes como que tenías que ir a buscar y sonían esos sonidos que significa que ir a buscar la información a otro lado. Ahora no, la tienes ahí mismo, parece.
Exacto. Ahora soy mucho más rápida y puedo mantener una conversación fluida contigo. Ya no tengo que buscar información adicional para responderte. La tengo al alcance de la mano.
Será Gemini Live, que no es tan perfecto como lo otro, pero ahora sí es mucho más rápido y tiene la información ahí mismo. Cualquier consulta en mis redes sociales es Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Álvaro Iriarte, investigador del Instituto República, y con Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD. Y antes de seguir conversando, saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Atención planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata al que más te acomode en AFP Habitat y haz crecer tus ahorros. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad de la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Estábamos conversando fuera de micrófono, bueno, finalmente se inscribió Daniel Jaue.
Impresionante.
¿No? ¿Nos sorprende? Acá,
no nos sorprende. No, sí, no nos sorprende.
¿En serio?
¿Te sorprendió?
Sí,
a ver, desarrolla
eso. Uno siempre tiene la esperanza secreta de que la institucionalidad democrática de Chile sea más robusta que la de Argentina.
Y al menos.
Al menos. O sea, de partida estamos Costa Rica, Uruguay, Chile, lejos de Argentina. Y la verdad, viene, yo me pongo seriedad y este muchacho hace inmediatamente que parezca stand-up.
Viene a paso agigantado.
Álvaro Iriarte tiene dos funciones en este programa. No. Uno, ser experto en minero, en el, internacional, comentarista, etcétera, pero además tiene la función de comediante.
Tiene la función de...
Es verdad.
Sí, así que...
Pues buena función.
Voy a estar presentando el sábado en Copiapó.
¿Cómo se llamaría tu stand-up?
No lo he pensado, ya.
La catedral política, que es un problema que ocurre en los cerros cuando se cae la roca.
Trata de no tirarte, eso sí, una talla tipo Natalia Valdebenito, porque puede que la cosa se ponga difícil.
Yo tengo respeto por los seres humanos, respeto la dignidad de las personas, aunque no piense como yo.
Muy bien, sí.
¿Tú estás de acuerdo con la inscripción de Daniel Jaue?
No, pero no me sorprende. A diferencia, no me sorprende. O sea, me lo esperaba, pero quiero escucharte por qué te sorprende.
No, porque, ¿verdad? Tener que un partido político esté dispuesto a llevar un candidato que está procesado, que está con privación de libertad en alguno de sus métodos hace un año y medio.
Más o menos, sí. Un poquito más de un año, yo creo.
Más,
sí.
Yo creo que un poquito más, un año y medio.
¿No es cierto? Sí. Lo que simboliza, básicamente, es que ese partido te dice, no me importa la justicia. Estoy dispuesto a llevarlo como candidato, donde probablemente va a ganar, para evitar que termine. Porque la pregunta en cuestión, y esto es algo novedoso en el sistema
chileno, fuero.
¿Qué pasa si gana con las investigaciones?
Esto yo creo que puede ser como cuando Cristina Fernández de Kirchner decidió competir al Senado por la provincia de Buenos Aires para quedarse con el fuero.
En Perú ha pasado muchas veces con candidatos esto. No es un ejemplo a seguir. Y que un partido político en Chile esté dispuesto a llevar un candidato sabiendo el efecto que puede tener, está abriendo una nueva ventana que, pensando en el crimen organizado, en la narcocultura, en el proceso que estamos viendo que se están interviniendo en instituciones, puede ser gravísimo. Y el llamado no es si le gusta a la gente el distrito de Recoleta,
el distrito 9,
¿no es cierto? Jadwe, no. Es cuál es el legado de su voto hacia adelante como incentivo a los políticos y a los partidos con...
Sí, yo entiendo, ahora entiendo tu sorpresa, porque yo en el fondo a mí no me sorprende desde otra perspectiva. O sea, esto es la muestra más clara de la ética que inspira el marxismo, y en particular el Partido Comunista. O sea, todo lo que sirve a la revolución es lo correcto, lo ético y lo bueno. Entonces, Daniel Jaue sirve a la revolución, y es lo ético, lo correcto y lo bueno llevarlo de candidato porque va a ganar. O sea, si usted, amiga del Distrito 9, ¿no?
Sí, Distrito 9.
Que tiene Recoleta.
Recoleta y Independencia, Huechuraba, Conchalí, Renca, y no me acuerdo qué otra comuna más.
Si usted cree que Daniel Jaue no va a ser electo, no ha entendido nada de lo que ha pasado en los últimos 5 años. Porque va a ser electo. El tema es otro. El tema es que efectivamente yo creo que lo cuestionable para mí acá, y ahí me sumo a tus palabras de la argentinización y todo, pero para mí lo cuestionable son los socios de coalición. Porque en el fondo yo como partido, como organización, puedo estar obsesionado con un personaje, con una figura, no olvidemos que fue candidato...
el Partido Liberal, por ejemplo.
Por ejemplo, o el mismo Partido Socialista. ¿Viste? Entonces me parece que esto habla, no es que hable mal del Partido Comunista, yo creo que no merece un minuto dedicarle tiempo a hablar mal del Partido Comunista, pero llama llama mucho la atención de los que han hecho gárgaras durante 30 o 40 años con la democracia y con la probidad y la transparencia. Entonces, a mí me cuesta entender que la reforma constitucional del 2005, donde se incorpora la probidad en el artículo octavo como un principio de probidad y transparencia, la probidad como una base de la institucionalidad chilena, que firmó Ricardo Lago y que tramitaron las bancadas en ese entonces, donde tenía una muy buena representación tanto el Partido Socialista como la Democracia Cristiana, resulta que no sirva de nada. Porque en la práctica, o sea, esto de acá es un tema de probidad. Punto.
¿Qué eran los 20 radicales? ¿Qué irán, no es cierto, los 29 claro. de PPD, los 30 de la Democracia Cristiana inscritos? ¿Estarán de acuerdo con aquello? Si la respuesta es que por omisión están de acuerdo, es un problema muy profundo.
Pero por supuesto, yo comparto contigo esa apreciación, Miguel Ángel, y a mí me preocupa mucho. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque el argumento, perdón, Connie, pero el argumento
adelante.
De los comunistas es que esto es una persecución política en contra de Daniel Jadot.
Pero,
o sea, ese es su argumento.
Y por eso quieren hacer la revolución del sistema.
Jadot está con prisión preventiva porque es una persecución. Sí. Punto. Bueno, pero entonces, ¿por qué yo no podría ser una persona que está formalizada por el delito de violación y acusar que esto es una maniobra política para descalificarme e ir entonces? Esa es mi pregunta.
O sea, al final el tema pasa, bueno, que lo hemos conversado en otras oportunidades también, que es acomodaticio. La probidad es acomodaticia, la democracia es acomodaticia, el feminismo es acomodaticio, todo depende de quién sea la víctima y quién sea el victimario. O sea, de hecho, yo me acuerdo cuando mantuvieron la prisión preventiva, porque se intentó muchas veces de cambiar por arresto domiciliario, finalmente se hizo, se dejó después nocturno, después volvió a arresto domiciliario, las medidas cautelares de Daniel Jadot, se decía que esto era un atentado contra la democracia. Lo decían así, y una persecución hacia los comunistas.
Claro.
Y aquí un anticomunismo. Entonces, el tema no pasa por la responsabilidad individual de los eventuales delitos por los cuales está formalizado y tuvo una medida cautelar, sino que tiene que ver directamente con el hecho de que al ser comunista significa que esto es antidemocrático. Pero si hubiera sido cualquier otro partido político, no, pues ese significa el funcionamiento de las instituciones. Lo hemos visto también con el levantamiento del secreto bancario. Los paladines levantar el secreto bancario, que entre paréntesis, señora, esta cuestión no es que no se pueda levantar el secreto bancario.
Se puede levantar desde
lo vimos hace un par de semanas atrás.
Lo vimos un par de semanas a través de un juez, ¿verdad? Se levanta y el 100% de las veces que el Servicio Impuesto Interno lo pide, el 100% de las veces se le concede por parte del juez. Lo único que está pidiendo la institucionalidad es de que en la práctica esto no quede en manos
de un funcionario
público, que en este caso es el Servicio Impuesto Interno. Es cosa de ver nomás lo que pasó con Echeverry, que era como lo más decentito que había.
Sí, claro.
Y ahí tenía su casita, que no estaba regularizada, que entiendo que todavía no, que no pagaba contribuciones en Casa Herrero Cuchillo Palo. O sea, pero más allá de eso.
Está exento por eso.
Claro, él lo intentó.
Que la ficha social que tenía le permitía postular a la exención.
Exactamente, qué horror. Pero bueno, pero más allá de eso, claro, levantar el secreto bancario significa proteger a los poderosos y etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que hace Carlos Cario, la verdad, es pedir que no se levante el secreto bancario en su caso. Entonces, siempre es acomodaticio, siempre es a la carta, siempre depende de quién sea la víctima y el victimario.
Hay un viejo adagio, ¿eh? que a lo mejor Miguel Ángel se va a acordar del original, pero reglas para ti, pero no para mí. Rule for dime, but not for man.
Fíjate que aquí hay una cosa y los auditores tienen que comprender la profundidad de esto. Es una ceguera ideológica.
Eso es.
Es una forma de decir el colectivo.
El pueblo,
una construcción abstracta que no tiene delimitación. ¿Qué significa no tiene delimitación? No es fácilmente identificable. Está por sobre cualquier individuo. Y eso a las personas normales nos golpea mucho. Porque al individuo que entiende su responsabilidad en la sociedad, que paga impuestos, que intenta llevar una vida correcta, por la ética individual, ojo, los socialismos en general no funcionan así como ideología. Ven que el colectivo está por sobre el individuo, por ende, es lógico que esto es un atentado contra la democracia. No es Daniel Jadot el responsable de algo, es un sistema corrupto, burgués, capitalista, y pongan el apellido que quieran.
Exacto.
Que evita, ¿no es cierto?, que se pueda hacer este hombre nuevo, y etcétera. Y eso es algo tan profundo que las consecuencias que tiene son llevar un candidato que está con medidas cautelares, un año y medio investigado. ¿Por qué? Porque quiero que está en lo correcto. Y todo el resto de los pares se quedan callados.
Y que es persecución, y qué sé yo.
Es que siempre. Y los pares. Y eso es muy malo. O sea, fíjate que a uno le quedan dudas hacia el futuro, porque en el fondo tú podrías empezar a hacer la siguiente fórmula, o sea...
Dime con quién andas y te diría quién eres.
Pero los llevo a otro caso, o sea, del escándalo Monsalve, resulta que el Partido Comunista defendió con uña y garra al ex subsecretario en la comisión investigadora, o sea, parecía que Monsalve era militante comunista y no militante socialista, ¿no? Hasta que lo suspendieran, parece que después lo expulsaron. Y resulta que uno mira y dice, claro, o sea, en el fondo, si ese estándar lo aplicó el Partido Comunista defendiendo a Monsalve en medio de una polémica, bueno, tiene todo el derecho a exigirle a sus compañeros de lista, en este caso los socialistas, que no veten a Jaude. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el estándar? Claro. No hay estándar.
O el estándar, de nuevo, es acomodaticio dependiendo de quién estemos hablando. Oye, ¿vieron que, bueno, Janet Jara presentó su renovado programa de gobierno?
¡Qué susto!
De 84 páginas. La candidata presidencial de Unidad por Chile, Janet Jara, difundió su programa de gobierno y lo presentó oficialmente ante el Servicio Electoral. El documento detalla sus propuestas de campaña y consolida los lineamientos que Jara promovió desde su participación en primaria. El ingreso vital de 750.000 pesos, permisología y agilización de proyectos, derechos sociales y aborto libre.
Tengo dos comentarios. El primero, si no se leyó el de 7 páginas, yo veo difícil que se lea el de 84. Exacto. O sea, yo estaría preocupado.
Muy preocupado.
Muy preocupado, porque ella dijo que no, yo estaría preocupado.
Pero esa parte no la había leído.
Dicho lo otro, me encanta esto, Connie, de la permisología, pero ¿le habrá dicho a sus candidatos que van a la reelección como Manucheri del Partido Socialista o que quieren llegar al Senado como Daniela Chicardini, que fueron los que suscribieron los requerimientos ante el Tribunal Constitucional de la primera ley de permisología? Ahora que ¿les habrá explicado que va a proponer lo mismo que ellos estaban impugnando en la vía del Tribunal Constitucional? Porque parece un poquito disonante el discurso que tenemos del lunes a viernes antes de la inscripción y el discurso de la inscripción. Eso nomás. No.
Ahí lo dejo. Aquí voy a hacer una recomendación a quienes nos escuchan, para que vayan a investigar y a descubrir por sí mismos lo que es el programa de Janet Jara. Vayan a buscar Apuntes para superar el neoliberalismo.
Claro.
Un libro que se presentó el 30 de junio pasado, donde está la inspiración del proyecto político de Jara. ¿Saben quién está como coautora adentro?
¿Quién está
como? Ahumada. El mismo que no cree en el libre comercio.
El ex subsecretario. Secretario de Relaciones Exteriores. O sea, esta es la Relación Internacional Económica.
Sí,
ese mismo.
Un
cargo muy...
El que no creía en el TPP-11.
El que no cree en el Chile abierto, que le ha dado buenos resultados y oportunidades a los exportadores, a los importadores, etcétera. El senador Daniel Núñez. No tengo nada más que decir que su nombre, básicamente, le quede claro.
Un saludo a la gente de la región de Coquimbo que tiene que soportar estas vicisitudes en el destino, ¿no?
Sí, y me parece que es fundamental.
También
es
autor del libro.
También es autor de este libro. Y eso,
¿por qué me parece corro
tan,
a comprar?
Sí, ¿por qué es tan importante? Porque pueden presentarte un programa de 84 páginas, 10.000 palabras, con unos verbos súper lindos, pero las ideas de fondo no han cambiado. Y Janet Jara representa lo que el 62% de los chilenos rechazó hace casi 3 años atrás. Y eso es muy importante porque en épocas electorales cambia el lenguaje, cambia la retórica, cambian las palabras, las agencias comunicacionales hacen esfuerzos ultramontanos para poder llegar a tener una palabra bonita que signifique expropiación, que signifique más agencia del Estado, etcétera. Pero las bases de esto, no se les olvide a nuestros auditores, son exactamente las mismas que vienen repitiendo hace 5 años atrás de 2019.
Efectivamente, no hay voto libre, sino hay voto informado, así que a informarse para las elecciones que vienen en menos ya de 3 meses. Muchas gracias Álvaro Iriarte, investigador del Instituto República, Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, por estar este día martes. Muchas gracias también a todos que nos
siguieron.
Un martes muy alegre.
Martes de Álvaro.
No, porque mañana es el natalicio de Bernardo O'Higgins. Y es feriado chileno.
Un saludo a todos los institutos o'higginianos a lo largo y ancho de este país.
Muy bien, ¿viste? Oye, ¿te salió bien? Sí, bien patriota la cosa. Bueno, a todo el equipo, por supuesto, a todos quienes nos siguieron por stream y quienes nos escucharon por la radio, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.